Hola Martín, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, vas? Hernán, un saludo a todos, pero ¿no es Paloma la que está cantando?
No, no, está cantando Gloria Lasso, hombre, ya te dije.
Ah, Gloria Lasso, la mirra, que para cualquier ornitólogo...
La mirra era un personaje de la Plaza Caicedo en Cali, la mirra, pero esta es una cantante de un bonito tono de voz, doña Gloria Lasso. Bueno.
Para todos los ornitólogos, un saludo.
Empezaste confundido, pues, que no. Bueno, pero la vida es así. Tranquilo, Martín, es un día de descanso de fútbol relativamente. Porque esta noche tenemos ya Argentina-Ecuador, ¿no? ¿Qué me decías?
A los que estudian a los zorzales. Y a las mirras.
El zorzal criollo.
Que no, era hay unas bueno, voces, mira. Hernán, que son muy, muy acastañueladas, muy afinadas, muy tonificadas. Y este es el caso. Yo la hubiera confundido con Paloma. San Basilio. No, me sorprendiste, pues.
Que esta palabra no la conocía, vos acastañuelada. Es así, no, las castañuelas, sí, pero acá.
Hacen como melismas.
Sí, ya.
Y son,
no, ya te entendí.
Son voces sí, más perfecto. Agudas, son un poco agudas.
Bueno, hay que estar averiguando, adivinando, porque si no, ¿no? Bueno, pero igual. Ahí quieto.
Son muy, muy agradables, muy afinadas y como que
pues
acompañan.
Sí, no, es que sí. Hombre, Martín, vamos a tramitar de inmediato, porque creo que en minutos vamos a tener un invitado muy especial. A propósito del invitado, un momento para saludar a Iván Ramiro Córdoba. Lo hemos llamado, él está en Italia, por dos razones. Una, porque fue el capitán de la Selección Colombia que ganó por vez primera la Copa América, y en segundo lugar, para conversar de la actualidad del fútbol. Iván Ramiro, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes, ¿qué tal?
Tardes, muy bien, muy bien. Y qué alegría escucharlo. Me emociona mucho porque sabe que le tengo mucho aprecio.
Yo sé, hombre. Oiga, ¿me está viviendo en Como o en Milán en este momento?
No, en Milán. Ya ¿en estamos Milán, viviendo, ¿no? En Milán, es cierto. Sí, en Milán nos vinimos. Pasamos 23 años en la zona de Como y ahora nos vinimos por una decisión, sobre todo por los hijos, por el cambio de escuela y digamos, para estar también un poco más cerca de las hijas también.
Hombre, a propósito, usted hace poco dejó de la estructura del Venecia con un premio. El equipo llegó a Primera División. ¿Cuánto tiempo se tomó ese proceso que usted llegase a Venecia y dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo logramos que este equipo resucite en la primera A? ¿Cuánto tiempo se tomó?
Bueno, a ver, yo entré en febrero del 2021, después de seis meses de estar, digamos que estudiando el equipo, la sociedad. Y finalmente entro en febrero del 2021. En mayo del 2021 subimos a la Serie A por primera vez después de 19 años. Pero subimos y bajamos de una.
Claro.
Estuvimos un año en la Serie A, retrocedimos de nuevo. Después tuvimos dos años duros porque cuando bajamos de la Serie A fue un golpe psicológico muy, muy duro para los jugadores. Eso se notó en la primera parte del campeonato porque perdimos muchos partidos y estábamos prácticamente peleando por no retroceder a la Serie C. Cambiamos el técnico hizo un gran trabajo que nos llevó en todo este proceso a llegar a la Serie A, que fue lo que obtuvimos hasta hace poco, pues hace 20 días más o menos, o un mes.
Óigame, pero...
Trabajo completo, Hernán. Es un trabajo completo en todas las áreas, porque no simplemente pues por el trabajo de los jugadores y del técnico, que fue notable, pero hemos trabajado en todas las áreas para lograr eso y se trabajó de manera tal de que ahora que se llegue a la Serie A estemos más preparados y el club también en sí esté más preparado para que no nos pase lo que nos pasó en el 2021-22.
Óigame, pero es que le quería hacer una pregunta. Usted dijo, el golpe psicológico para los jugadores fue muy bravo, estar en la A, bajar a la B, a la zona de... Entonces, ¿a usted lo afectó o usted por el contrario dijo, bueno, esto es normal y vamos a enderezar el camino, y se dio el gusto de volver otra vez con el equipo a la A? Pero en ese momento, ¿usted también sintió el golpe?
A ver, Nancy, se siente duro porque es que uno se siente responsable, porque pues nosotros como dirigentes somos los que tomamos las decisiones de qué técnico llevamos, qué jugadores tenemos, hacemos todo, digamos, detrás para aportar esa fuerza que se logre llevar el proyecto adelante, pero hay veces que no sale, pero es muy importante cuando hay que tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, el cambio del entrenador, había que hacerlo. Nosotros no podíamos seguir con el entrenador que decidimos seguir para ese campeonato, donde estábamos arriesgando de bajar a la Serie C. Y en la fecha número 15, 16, más o menos así, nosotros éramos últimos y bueno, cambiamos entrenador porque no había de otra forma. Uno no puede cambiar todos los jugadores, lastimosamente es así. Sí. Y pues cambiamos el entrenador, y pues yo creo que ahí a veces, digamos que el conocimiento pues le ayuda a uno en la elección de... en estas elecciones que son difíciles, pero le ayuda a uno para lograr que sea un técnico que sepa llegar en un momento como ese, que tenga el coraje de llegar en un momento así, que tenga la motivación de salir desde ese hueco donde estábamos. Y lo que nos convenció fue la forma de trabajar y la mentalidad que tenía este entrenador, que se llama Paolo Vanoli, que ahora fue al Torino, va a ser el técnico del Torino. Esa capacidad para gestionar el grupo fue lo que, para dirigir, sí, y los entrenamientos fue lo que nos convenció para hacer la elección sobre él.
¿Ha tenido oportunidad de ver a la selección Colombia que está en la Copa América o no? ¿De ver partidos?
Claro que sí, me estoy trasnochando bastante, pero me los veo. No me pierdo partidos.
¿Y cómo la ve? ¿Cómo ve la selección?
No, muy bien, Hernán. Yo ya la veía muy bien desde antes, y yo creo que todos la estamos viendo muy bien y nos ilusionan, nos enamoran, porque ver esos partidos, como dominan el juego, es esa la cosa, ¿no? Que ellos saben los momentos del partido, los conocen, los dominan el juego como ellos... lo tienen preparado. Entonces, no se desesperan. El otro día se perdía contra Brasil, siguieron jugando de igual forma, y sabían que en cualquier momento iba a llegar el gol. Así fue, y pues yo creería que el resultado nos quedó estrecho contra Brasil, pero es una selección, digamos, que siempre hay que respetar, no temer. Pero yo creo que habíamos merecido absolutamente la victoria, pero dejémosla, puede ser de pronto para más adelante, dentro de muy pronto.
Esperemos, Martín.
Para Iván Ramiro, ¿cuál es el favorito de esta Copa América?
Hola, Martín, un gran saludo.
Hola Iván,
espero que estés muy bien. Muy bien. Martín, a ver, yo te digo que el favorito, por lo que ha demostrado en los últimos años y en lo que ha hecho en el Mundial, es Argentina. Creo que es el primer favorito. Pero yo creo mucho en nuestra selección. No porque sea, digamos, me llena el alma pensar que podemos ser campeones. No por eso, soy objetivo, es por lo que están haciendo y por el proceso que están llevando, además como juegan, lo que estaba hablando ahora, y la nómina que tiene Colombia. Tiene cambios que le permiten en ciertas circunstancias del partido, digamos que suplir de algunas algunas situaciones difíciles o falencias que o de pronto hacer daño al rival contrario con diferentes jugadores que tenemos en el banco, que son muy buenos. Entonces tenemos una selección que puede ser ambiciosa en ese sentido y apuntarle a llegar a la gran final, que toque con el que bueno, toque.
Como usted hace parte de los italianos que deben estar todavía lloriqueando un poco por la eliminación de la Eurocopa, ¿cuál es su favorito para la Eurocopa? Que usted diga, hombre, la selección tal es la que pinta para ganar esta Eurocopa, que está pareja, ¿no?
Sí, está pareja, pero me parece que por lo que ha demostrado en ese momento España, ¿sí? Es muy candidata. Yo al inicio, Hernán, había dicho Inglaterra, porque veía una selección muy fuerte, pero poco a poco se me ha ido como bajando esa energía con Inglaterra por el conjunto de cómo viene jugando. No me convence. Pensé que iba a ser más contundente. España ha sido muy contundente, dominadora del juego y de los resultados. Entonces, yo creo que en este momento para mí es España.
Óigame, Iván Ramiro, ¿cuántos años lleva usted en Italia? ¿Más de 23, 25 o cuántos?
25 años, Hernán. Ya vamos a cumplir 26 este año.
No, no, ¿sabe por qué le pregunto? Porque viendo su hoja de vida como jugador me llamó la atención esto. Usted con Nacional de Medellín, bueno, había empezado en Río Negro, pero con Nacional de Medellín juega 71 partidos. Después con San Lorenzo Almagro juega 73. Y ya después viene la campañota larga, prolongada en el Inter de Milán. Pero usted es un afortunado. Imagínese, con 71 partidos pasa a Argentina, con 73 pasa a Europa. Pocos jugadores se dan ese lujo, porque hay unos que tienen muchísimo más número de partidos y no llegan. A usted la varita le sirvió, ¿no es cierto? La bendición.
No, Hernán, yo me siento muy, muy afortunado, ¿verdad? Yo me siento muy agradecido con Dios, con todas las oportunidades que me ha dado, porque es que fue una carrera muy corta antes de llegar a Italia, muy corta, o sea, fueron cuatro años de fútbol profesional a nivel de Serie A, pues de primera, sí, porque hice 3 años en la B, pero de primera solo 4 años, y después de 4 años llegué al Inter, entonces... Y sigo agradecido por todo eso, porque todo eso me permitió, digamos, que todo lo que tengo ahora, no hablo con respecto a la parte económica, sino a lo que uno logra conseguir, sobre todo como profesional, porque es lo que más le llena a uno y por lo que a uno la gente también lo aprecia, porque es que el cariño de la gente es especial. Eso es lo que uno se lleva al final. No la plata, la plata no la lleva uno, el cariño de la gente.
Oye, como decía algún cantante, Vicente no, José Alfredo Jiménez, la plata por ahí se queda, los aplausos son los que se lleva la gente. Óigame, Iván Ramiro, ¿quién fue el técnico? Nos recuerda que en Nacional dijo, venga hombre a jugar de marcador central usted, que lo vi en Río Negro, usted es el tipo para... ¿Quién fue?
Juan José Peláez, el profe de Juan José. Pero él me quería dejar en Río Negro.
¿Ah, sí?
Los primeros 6 meses me quería dejar en Río Negro porque él decía que no quería que yo perdiera continuidad. Yo era capitán y jugaba todos los partidos en Río Negro. Él me quería para mitad de año para jugar. Mientras que el equipo jugaba en Copa, el principal, yo jugaba el campeonato. Sí. Y yo le insistí tanto hasta que... Le insistí, le dije, no, profe, lléveme de una vez, que yo me meto por ahí en un rinconcito, yo voy aprendiendo de todo lo que usted está haciendo y uno nunca sabe, profe, de pronto me necesita más adelantico y yo ya estoy con la información, entonces, pero lo cansé, mejor dicho, yo creo que me dijo que hágale pues, venga después, agarra maletas, es un chiro y véngase, pero porque lo cansé.
Claro.
Y me fui para allá, empecé a entrenar y a los 3 meses me metió porque habían varias bajas y le tocó meterme a mí porque no habían más centrales. Yo era el séptimo.
Pero, Iván Ramiro, en algún momento usted fue lateral derecho por esa velocidad, una velocidad absurda, impensable la que usted tenía. De hecho, en Argentina, cuando estaba en San Lorenzo, los comentaristas, uno veía los partidos.
Ah, no, y te agrego, Martín, el hombre que más lo empujó para el exterior fue Ruggeri, cuando dijo en su momento, recuerdo, sí, es el jugador, el defensa más rápido que hay en el mundo.
Sí.
Y bueno,
¿Pero usted fue lateral derecho en algún momento, Iván Ramiro?
Sí, yo inclusive en algún partido con la selección.
Sí.
Jugué por ahí de lateral derecho.
Pero olímpico, creo.
Pero los técnicos muchos insistían en ponerme de lateral derecho, pues obviamente por la velocidad. Inclusive cuando llegué a San Lorenzo, cuando estaba el profe del Coco Basile, me decía: Iván, usted es el jugador más rápido que yo conozco en este mundo. Tiene que jugar de lateral derecho porque usted no lo pasa a nadie. Y yo dije: profe, vente a jugar de central, que yo de central es donde me siento que puedo dar todo lo mejor. No, Iván, usted ahí es una flecha. Y me ponía de lateral derecho. Bueno, yo jugaba de lateral derecho. Hasta que llegó el profe Ruggeri y él me dijo: no, Iván, ¿Usted qué hace jugando por ahí de lateral? No, venga, yo lo pongo de central como usted juega en la selección. Y usted acaba de jugar de central y ese es el puesto suyo. Entonces, haga todo lo que haga en la selección. Y ahí yo me llené de mucha confianza. Y esos 6 meses fueron impresionantes, que eso fue lo que me ayudó después para que se interesara el Inter y el Real Madrid, que también se interesó en ese momento por medio de Oscar Ruggeri.
Ah, claro, había jugado allá. Hola, Iván, ¿algún técnico le dijo: hombre, es que usted es muy bajito para ser marcador central, o ninguno se fijó en el tema de estatura?
Sí, no quiero decir el nombre del técnico, porque lo quiero mucho y lo aprecio mucho al profe, sí. Pero en una selección Antioquia me dijeron que yo no podía jugar en esa selección porque estaba muy bajito para jugar de central. Pero mirad, que eso son cosas buenas que le pasan a uno en la vida, porque uno, eso es lo que le ayuda a uno a superarse, a romper esos obstáculos y hacerse, claro, más fuerte. Yo de ahí me fui con una motivación enorme, con unas ganas de demostrarle al profe que yo sí era adapto para jugar de central. Y me empecé a seguir entrenándome pues un montón, digamos que mejorando la saltabilidad, la velocidad, la anticipación, todo eso. Después me convocó el profe Jairo Ríos a la sub-23, la selección Antioquia sub-23, yo con 18 años. se le había lesionado un jugador y averiguaron por mí, me convocó. Quedamos campeones con la selección Antioquia sub-23. Entonces el otro profe me llamó a la sub-20 y yo fui a la sub-20 feliz, jugando y ganamos también el Nacional sub-20, bueno, con la selección Antioquia.
Usted sí es muy de buenas.
Pero sin rencores, no, con no, muchas ganas de demostrar.
No, lo que digo es que muy de buena, porque en Nacional usted juega de titular porque había una cantidad que estaba por fuera lesionada. Aquí en esta selección de Antioquia, vaya, porque aquel otro no juega, usted entra y juega. Eso sí. También en la vida son oportunidades y se aprovecha.
Eso sí.
Entre otras, ¿cuál fue el mejor, ya lo puedo decir, el mejor compañero en defensa que usted tuvo? Que uno siempre habla de la pareja de zagueros centrales. ¿Cuál fue el mejor hombre?
No, yo tuve dos muy buenos, que fueron Mario Yepes y Walter Samuel.
Ah, el argentino.
Sí, el argentino. Sí, que ahora está ahí asistente de Scaloni en la selección.
Sí, ahí lo vi. Uh-huh. Sí, pero es que con Yepes jugó en Río Negro, pero es verdad que Yepes, exacto, era más delantero.
Él era delantero. Nosotros nos enfrentamos selección Antioquia, selección Valle, él jugaba delantero.
Ah, sí.
El jugador delantero, claro. Después lo llamaban la selección Colombia sub-20 y ya en la selección Colombia sub-20 ya jugaba de central. Y ahí en esa selección Colombia sub-20, Hernán, que usted fue el último que me hizo una entrevista en Cochabamba, ¿se acuerda?
Ay,
yo jugaba de lateral derecho. Me ponía de lateral derecho porque jugaba Mario Yepes con Fula.
Ah, sí, el jugador Samario.
El central Fula. Ah, Samario, sí.
Gerson Fula. Sí, Gerson,
exacto,
Fula. Sí, Iván Ramiro, ¿cómo fue trabajar con Mourinho? O sea, ¿cómo es Mourinho?
Ah,
Juan Martín. Eso es, no, necesitaríamos otra entrevista para contarles todo.
Pero el tipo en el fondo es que un cacharro, como dicen en Antioquia, ¿o no?
Sí. No, ese señor es una Biblia. No, lo que pasa es que él es una persona que trabaja mucho en la mente de los jugadores. Mucho, mucho.
Sí.
Él, pues, porque yo podría extenderme mucho acá a hablar de él, porque habría mucho que hablar de él. Y con mucho gusto, Martín y Hernán, cuando quieran, volvemos a hablar con el mayor de los gustos. Pero él tenía una cualidad impresionante, y era que él trataba de llevar a los jugadores al máximo estrés a nivel físico y mental, sí, al máximo. Porque él quería saber cuánto un jugador resistía la presión y resistía los diferentes momentos que uno vive en un campeonato, llámese Serie A, Champions League o lo que sea, ¿no? Y saber la fuerza, o sea, de soportar eso y cómo reaccionar a esos momentos. Entonces, él el primer año, digamos que hace como un análisis de los jugadores, y para el segundo año él conforma su equipo con los que con los que aguantaron y con los que trae nuevos. Y así hizo en el Inter. Él el primer año fueron muchos los que salieron, trajo a otros que él ya sabía, ya habían trabajado con él o ya tenía referenciados. Y para el segundo año nosotros ya conformamos un equipo que fue muy, muy, muy victorioso. Ahí fue que ganamos el triplete.
Iván, pero es que usted fue titular con él, ¿o no? Sí.
Sí, señor. El primer año jugué de titular, el segundo año llegó Lucio, ahí jugué menos, pero jugué la final de la Copa Italia, y jugué muchos partidos de campeonato y partidos de Champions League. Éramos un equipo muy fuerte porque teníamos prácticamente dos nóminas nosotros, prácticamente con dos nóminas afrontamos todo lo que teníamos al frente y ganamos 5 de 6 títulos. El sexto que me duele mucho, pero de una parte sí, de otra parte eso, me alegra porque lo ganó Luis Amaranto Perea con el Atlético de Madrid. Nos ganaron en la final de la Supercopa de Europa. Ese fue el único título que no ganamos.
Se les fue. Oiga, pero Iván Ramiro, pero dicho así, el hombre sí cumplió. Si de 6 ganó 5, ¿quién le va a decir a Mourinho que no? ¿Cierto?
No, nada. ¿Quién le va a decir algo? No.
Tendrá sus caprichos, pero no más.
No, él tiene sus caprichos, sus formas de ser, sus... él maneja muy bien, digamos, que el tema de la prensa. Maneja los momentos difíciles porque se los agarra él a veces inventa problemas de la nada para desviar la atención. Y entonces así los jugadores no tienen que responder a preguntas de los partidos o de situaciones, sino que él se arma una pelea con el otro técnico para que hablen de eso y no hablen de fútbol.
Es cierto. Y yo lo califico como uno de los técnicos que protege a los jugadores en eso, ¿no? Siempre el hombre de ruedas de prensa salía al frente, ¿no?
No, así es. Es así, exacto.
Iván Ramiro, le quiero contar a los oyentes que le habíamos pedido a Iván Ramiro, hombre, Iván Ramiro, hablemos por ahí 10, 15 minuticos. Y él me dijo con mucho gusto, pero mire, no... Y como ya nos prometió, próximamente Martín, cuando pase todo este ajetreo de copas,
cuando quiera.
Tenemos que hablar de Mourinho.
Cuando quiera.
Iván Ramiro, hombre, qué gusto saludarlo. Y voy a contar última con Iván. No, pero espere, cuento la última, usted se va a acordar. Fuimos a acompañar a Colombia a Buenos Aires a un partido, no me acuerdo de qué, y estábamos en el Hotel Presidente. Y ahí estaba la Selección Colombia. Y en la cafetería yo estaba con un muchacho que había sido periodista del Gráfico, José Luis Barrio. Un hombre un poquito tímido me dijo, hombre, vos podés hablar con este muchacho Iván Ramiro. Le dije, ¿qué quiere? Le dije, no, es que yo tengo unos amigos que quisieran contratarlo, a ver qué se puede hacer. Y entonces dije, no, espérame, yo hablo con él. Y me acuerdo que estaba Iván Ramiro en el lobby del hotel. Y fui, lo saludé y le dije, Iván Ramiro, mira, es que hay posibilidad. Me dijo, no, qué pena, pero yo ya está arreglado el tema mío. Quedó el pobre barrio varado. Y yo no sabía si en ese momento era que ya había convenido con el Inter de Milán. Creo que sí, ¿no es cierto? De Buenos Aires sí venía usted ya con la idea.
Y lo que Inter. Pasa sí, es que mi representante era Gustavo Mascardi y trabajaba también con Fernando Hidalgo. Mascardi era el representante de Faustino Asprilla, Juan Pablo Ángel, fue quien llevó a Chicho Serna a Boca Juniors y también a mí a San Lorenzo.
Bueno,
Mascardi fue el representante todos los argentinos que llegaron al fútbol italiano, Almeida, bueno, Salas, el chileno, Perón, Crespo, todos prácticamente.
Manejaba el hombre.
Verón.
Cambiaso,
entonces. Verón también, sí.
Montaño también.
Cambiaso que estaba también en ese Inter con Iván Ramiro, estaba Cambiaso también.
Sí.
Hombre, Iván.
Esteban
Ramiro, hombre, qué gusto. Qué gusto haber saludado, saber de usted. ¿Verdad? No, y en el fondo, mire, queríamos era recordarle a muchos oyentes que usted fue el hombre que por primera vez para una selección Colombia levanta la copa de la Copa América, la misma que esperamos de pronto conseguir este mes, ahora, en los Estados Unidos. Ojalá se dé. Pero bueno, vamos
Dios
a ver.
Mediante.
Exacto.
Vamos a ver.
Un abrazo
tengo
grande,
fe,
hombre.
Tengo mucha fe.
Bueno,
muchas gracias, Hernán, y gracias, Martín. Hombre. Y gracias por alegrarnos todos los días. esa buena transmisión.
Ay,
yo lo escucho desde por acá. Yo tengo mi radiecito ahí en el carro también y agarro la emisora.
¿Sí?
Yo la escucho.
No te puedo creer.
Y después para que no hablen mal.
No, no, por eso.
No, pero
ese radio es mejor que el carro, Martín. El radio que tiene mejor que el carro. Un abrazo, Iván Ramiro.
Bueno,
muchísimas
gracias.
Estamos aquí, estábamos conversando con Iván Ramiro Córdoba, señor que fue. Este sí es, a diferencia de tantos embajadores diplomáticos que tenemos por ahí, este sí es un embajador deportivo serio para Colombia. Iván Ramiro Córdoba.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Martín, Martín, hoy tenemos un programa muy diferente. Dame un segundito, por lo menos, para plantearle a los oyentes la inquietud para el numeral. ¿Cómo organizar la línea de volantes sin Lerma? ¿Mateus con Ríos? ¿Mateus con Castaño? ¿Y cuál delantero en punta ante Panamá? Ya tenemos muchas respuestas porque la pregunta estaba ya en las redes, pero quería por lo menos precisar eso, no los hemos olvidado. Después de esta joya que va a traer Martín, seguramente daremos respuestas. A ver.
Bueno, sí, es.
Dije joya, no sé.
Así es. Es una trash metal instrumental.
Uy,
pero
bueno,
es una
siquiera.
Monstruosidad lo que les voy a poner.
No, no, siquiera.
La banda Fugitive, de su EP Maniac, tiene integrantes que eran de Power Trip, de Scorch, una banda de Texas, Fugitive, una canción que es pues la jabalina, The Javelin. ¡Arriba! We'll be right back. No, qué marranada. No. Qué marranada.
Y mejor sin cantante. Mira, rápidamente doy algunas respuestas. Hoy sí nos agarró. Muchas gracias a los oyentes que han reconocido, y todos lo dicen, qué señorazo este muchacho, sí. Ramiro Córdoba, ni sí, agrandado, y este sí ganó de todo.
No, es una
tranquilo. Y ya muchos oyentes dicen, bueno, ¿y cuándo vamos con la hora para Mourinho? Tranquilos, sí, sí. No se afanen. El hombre lo prometió.
Tampoco
llegará.
Podemos abusar, ¿no? Porque pues
no.
Él dice nunca. Muy amable que cuando queramos.
Pero... La única parte donde se abusa es en algún programa televisivo.
No.
El Franco, no hay jugador para reemplazar a Lerma. Arcas, Mateos, Uribe puede ser importante. Juan Sierra, hoy quiere hablar solamente de Falcao, que llegó esta mañana, esta madrugada a Bogotá. Dieguito Moreno, ahí estaremos. Aponte, Mateus Cataño. Otro da Ríos Cataño. Héctor Rom, Castaño.
Castaño, sí.
Jiménez, Mateus, Castaño, y que le den la oportunidad a Durán. Juan Diego Moreno, creo que Ríos y Castaño. Hay un panameño que debe ser neutralizado, José Fajardo. Miki, he escuchado algunos comentarios menospreciando a Panamá. No, por lo menos acá no. Todos los rivales son bravos. Dios. Y cuando más confiado uno, tan lleva. Ajá, Héctor ¿cómo? Emilio. Héctor Emilio García, yo pondría a Ríos y Castaño. Pero conociendo a Lorenzo, va a poner a Mateus y Ríos. Bueno, hasta ti, par de guadañas hay que ponerlas, pero con calidad. No. Mateus Ríos, dice Paul. Winston, dice, se ganó ese puesto con trabajo y esfuerzo Córdoba. Él da Mateus Ríos. Carlos Orozco, que juegue Castaño y el resto de siempre. Los de siempre, Gabriel Pineda, Ríos y Castaño, desde Sogamoso, Mateus Castaño, dice Luis Alfonso Beltrán, John, Frito y Tostado, Andrés Alfonso Delgado, Julian Domínguez, Toma la Vida, Chaleco, Juan, bueno, pero casi por descarte, Martín va Mateus Uribe, eso sí está claro.
Ah, ¿sí?
Mateus y el otro era o Ríos o Castaño, creo yo.
Sí,
Mateus.
Puede ser, ¿no?
Porque que además le dieron el brazalete, acordate que el brazalete de capitán se lo da James Rodríguez.
Sí, yo veo, dice, los dos jugadores tienen más características de volante mixto.
Sí, pero...
Tienen capacidad de llegar, aunque Mateus Uribe puede jugar de cabeza de área y Ríos de volante mixto.
Puede ser.
Con llegada sorpresiva, pero también cuando Castaño ha jugado lo ha hecho muy bien, ¿oís?
Sí, pero te quiero decir, Martín, después de esa observación
más de marca Castaño.
Poneme cuidado, después de observación tuya, significa que la pareja de centrales tiene que estar un poquito más cerca de esos volantes. No puede haber mucha distancia entre la posición de ellos y las del fondo, y los de los jugadores del fondo. Tienen que estar más recogido el equipo allí, precisamente porque, como dice Martín, ambos son volantes mixtos, no hay uno de marca. Bueno, aunque Mateus me parece que tiene más
sí,
marca.
Lo puede hacer.
Pero... no sobra. Bueno, te voy a contémosle a los oyentes. Mira cómo pasa el tiempo, hombre. Aquí está. Sí, debe estar Valentina al pie de la Selección Colombia. Vamos a verificar. Valentina, buenas tardes. ¿Qué tal?
Un saludo, Hernán Martín. Efectivamente, ya estamos aquí desde Phoenix, Arizona, la ciudad donde la Selección Colombia jugará su partido de cuartos de final ante Panamá el próximo sábado 6 de julio a partir de las 5 de la tarde. Hace una semana también estábamos acá y le cuento que las temperaturas están incluso más calientes. Para hoy a las 4 de la tarde se espera que suba hasta los 45 grados con sensación térmica de 47, así que será un 4 de julio bastante caliente. Colombia llegó ayer en horas de la tarde a Phoenix, entrenó en Santa Clara y ya hoy tendrá su primer entrenamiento en Phoenix. Este entrenamiento será en el ASU Competition Field. Es un entrenamiento a puerta cerrada a partir de las 6 de la tarde hora local, es decir, 8 de la noche en Colombia. Ya mañana sí tendremos entrenamiento abierto a la prensa en horas de la mañana, 9:30 a.m., es decir, 11:30 en Colombia, y el lugar será el mismo, mientras que el viernes, pues en la tarde tendremos la tradicional atención a medios del día antes del partido, 5:30 de la tarde hora local, habla Colombia, es decir, a las 7:30 de la noche en nuestro país. El partido, como lo comentamos, será a partir de las 5 de la tarde el sábado. Y en cuanto a novedades del equipo, pues no tenemos ninguna lesión nueva reportada. Por ahora solamente sabemos que Jefferson Lerma no va a estar por acumulación de amarillas, como ya lo habíamos comentado. Y pues John Lucumí continúa sin estar disponible para ser titular en este enfrentamiento. Incluso se había hablado de que pudiera ser desconvocado, pero por ahora sigue siendo parte de la convocatoria. Eso sí, se mantendrá la dupla de centrales de Davinson Sánchez y de Carlos Cuesta.
Martín, hablando de la Copa América, hoy hay una declaración, no sé si fuera de tono muy fuerte, de aquel goleador chileno Marcelo Salas, que hizo carrera en River, jugó en Europa, pero hoy Marcelo Salas dice, entre comillas, Chile retiró a Messi del fútbol, acabó con esa mentira, pero desde ese día la FIFA y Conmebol se han dedicado a atacarnos, no nos perdonan que hayamos desenmascarado ese producto comercial. Me parece que muy fuerte y muy exagerado, sobre todo con un muchacho que no tiene nada que ver, pues, pero eso es
exagerado.
¿Cierto,
Sí, porque Messi, pues, hombre, ha demostrado hasta la saciedad que es un gigante.
Ahora que lo aprovechen comercialmente, cierto, también.
Ahora, bueno, pero ha habido equivocaciones, claro, y han sido a favor de Argentina, algunas medidas, algunas sentencias arbitrales, pero decirle eso de Messi, si no me parece.
Sí, me parece. Ahora, que los persiga la Conmebol, eso es otra cosa. Bueno, de la Conmebol se puede esperar cualquier cosa. Más falsos sí. Que la moneda de tres, que ya no. Hola, Martín, te tengo una también de chileno, pero muy curiosa. Lo vimos jugar, Víctor Dávila, ¿te acordás que fue el delantero chileno, sí, aquel a quien le pegó Cristian Romero, ¿te acordás?
¿No fue? El Cuti.
A Dávila, el 9. Víctor, bueno, el centro delantero.
Sí, él es un 9 y media punta o extremo, ¿no? Él puede jugar de media punta.
Bueno, era, bueno, parece. Bueno, sí. Él en la actualidad hace parte del CSKA, que pagó en su momento, oigan bien, 5 millones de euros al León mexicano. Ahora, hoy, Dávila, porque hay un interés del Celta de Vigo, dice el CSKA vale 10. O sea, pagaron 5 y ya lo quieren revender en 10 millones a Víctor Dávila, chileno.
26 años, él se formó en Huachipato, en Chile, sí. Y fue después al fútbol mexicano, estuvo en Necaxa, en Pachuca, pero en León le fue mejor. Y de ahí el León, el equipo verde y blanco, fue al CSKA de Moscú. En la más reciente temporada, Hernán, lleva 23 partidos. Jugados, 5 goles, 5 asistencias en el fútbol ruso.
Bueno, hoy a Gaceta Esportiva de Sao Paulo hay un rumor en San Pablo, había ayer, hasta ayer un rumor en San Pablo de que dos equipos europeos estaban interesados en Richard Ríos, el jugador colombiano de la selección. Entonces Gaceta saca un resumen de la actividad que ha desarrollado Ríos entre Palmeiras y Colombia en este año 2024. Richard Ríos ha disputado 36 juegos entre club y selección. Ha marcado 3 goles. Ha dado una asistencia. Ha tenido 5 interceptaciones. Ha recuperado 160 balones. Ha ganado el 51% de los duelos. Y le han cometido 45 faltas. Es decir, están los de Gaceta, Martín, como preparando una especie de hoja de vida de Richard Ríos, aunque Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras, dijo no. Ríos regresa de la Copa América a Palmeiras, punto. Yo no sé ni quiero saber nada de que se vaya a ir, pero ese es el dato que hay.
No, y ya está como para poder irse a Europa, 24 años tiene.
Exacto.
Le costó a Palmeiras, Hernán, 1.380.000.
No.
Imagínate, estoy hablando de euros. 1.380.000 euros. Hoy, si vos pasas por Transfermarket, dices que 5 por ahí pasó hace rato, señor.
Pero Martín, llama a tus amigos de Transfermarket. Decirle no, ya manejen eso mejor.
No, ¿cierto? Por ahí pasó pues, hace años.
Yo creo que por menos de 8 o 9 millones de euros no se va.
Súbale.
No se va.
Yo creo que hay que subirle a esa a ese guarismo. Vean, bueno, no, no, y él estaba en Guaraní de Campiñas y él había jugado en Flamengo.
Él se ha valorizado eso, y además lo ha hecho a pulso. Ese muchacho no tenía referencia de jugar en Colombia. Ese muchacho fue en Brasil que se hizo realmente. ¿Por qué en Brasil, si es muy popular, no se van a mortificar acá, muy popular allá el fútbol de sala o fútbol de salón o como lo quieran llamar, en espacio reducido, es muy popular, y jugadores como Richard Ríos hicieron carrera, fue a través de ese fútbol, ¿no? De ese estilo de fútbol.
¿Sabes qué vi? Que se jugaba en el fútbol de sala, fútbol sala, de Alianza Petrolera.
¿Ah, sí? Bueno, puede ser. Muy bien,
Uy,
Martín. No, espérate, que es que tengo que ofrecerle a los oyentes porque los va a coger la tarde. Martín, hoy justamente una experiencia reclama Gerson. ¿Te acordás? Gerson Canotilla.
El 8, el zurdo.
El zurdo. Gerson, campeón en el 70, pues, de campeón mundial, pues, para recordarle a los oyentes, critica durísimamente el medio campo de Brasil, el que fue volante. Y de frente dice, miren, no hay que darle más chance a Gómez en esa línea, él no está para jugar ahí.
Wow.
Recordando yo que Gerson estuvo en una Copa América con él trabajando con un globo y vivía los días de Dunga. Y a Dunga no lo bajaba de burro, como dicen en portugués, ¿sí? De burro.
Sí, ¿y cómo, le daba con... no. ¿Cómo fue trabajar con Gerson, con esa leyenda?
No, normal, es como por hablar con Iván Ramiro, no te va a complicar. Ve, leyenda. Y entonces, hoy Gerson le da, el hombre de frente dice, mire, Paquetá anda en otra cosa. Él dice que Paquetá está en otro cuento.
De acuerdo.
Y dice, pero ese Gómez no puede jugar ahí. Y le cae también a Bruno Guimaraes y al que entró ese muchacho Andreas Pereira. O sea, recogió a todo el grupo de volantes y prácticamente Martín los descartó.
No, pues yo a Gómez no ha jugado bien. Es un jugador que le falta, se ve biche.
Muy limitado.
Ederson, a mí me parece que ahorita en la Liga Europa demostró mucha categoría a ese jugador.
Pero no le han chance.
No le han dado el chance. No le han dado minutos casi. Jugó contra Colombia unos minutos ahí. Pero Bruno Guimaraes bien bajo de forma, me parece. Ese es otro que viene pues de la temporada europea. Pero sí, pues también. Newcastle pues, jugó menos partidos que cualquier equipo de los más importantes de Europa. No está para que estuviera tan... Me parece que está como en otra cosa. Están pensando en vacaciones, ¿verdad? ¿O qué?
Aquí Juan Sierra me manda una foto. Dice, ahí les mando la foto de Falcao con Macalister Silva, ya con la camiseta azul. Falcao vino... Habían dicho ayer, y eso fue lo que yo le conté a los oyentes, que él iba a llegar directamente a Buenos Aires el domingo, a la concentración. No, Millonario viaja con todo el plantel, incluyendo a Falcao, el próximo domingo a Buenos Aires. Hola, mira, Martín.
Vi unas declaraciones de Larry Vázquez diciendo, hombre, qué lástima no haber podido jugar con Falcao. Preciso llega Falcao y me tengo que ir para el Bucaramanga. Y quedó muy frustrado él porque... Era un sueño, pues, y ahí le dio un mensaje Larry Vázquez, estaba compungido por eso.
La vida es así, Martín. Así qué es, bueno cierto. Haber trabajado con... Poneme cuidado. ¿Sabes quién es?
Yo trabajé con Pacheco. Pacheco. Es uno de mis grandes. Sí, yo tengo ahí grabado un Betamax.
Bueno, mira, ¿sabes quién es pastor de la iglesia evangélica? Un brasileño, Roberto Firmino, y su esposa también, con una iglesia de Maceió, en Brasil. Roberto Firmino, pastor evangélico, ¿oyó?
Estoy viendo que dice, y él está en el Al-Ahli de Arabia Saudita.
Sí, está
Saudita,
en Arabia, ¿no?
Pero está ahorita de vacaciones en el estado de Alagoas. Ahí en Maceió, eso es el nordeste, y resulta que él fundó una iglesia, Hernán. ¿Ya? O sea, él
fundó... Espíndola también fundó iglesia en Miami.
Se llama, en la noticia dice que él ya se consagró como pastor.
Sí.
Una iglesia que se llama Manah Church, Misión Apostólica de Naciones por Herencia.
Church en inglés, iglesia,
32 años. Y bueno, él, Firmino. Su esposa, Larisa Pereira, y los pastores Jairo Fernández y Keila Medeiros.
Hola, Martín.
Le acompañan. Tres años de la Maná Church.
¿Sabes que yo no sabía? Pues lo cuento nomás como noticia. La hermana de Carlos Salcedo, Paula Salcedo, que fue asesinada en México, sí, fue también esposa de Viconis, aquel arquero uruguayo.
Ah, de Nicolás, sí, ya estaban separados.
Sí. Estaban separados, sí, de Viconis.
Claro, claro, eso en México, en el Puebla, ¿no?
Bueno, te cuento, Martín, que ya tienen, ya le dijeron a ese señor de que dirige a Ecuador, al señor Sánchez. Ah, es que hoy juega Argentina con Ecuador, ¿no? Entonces, uy,
ahorita vamos a ese partido, Hernán, que me tiene ya. No, pues Hernán, Argentina, Ecuador, esta noche, porque no, sí, es un tema preponderante. Félix Sánchez, sí, me estabas diciendo algo de Félix Sánchez Vaz.
Que ya le dijeron, mire, joven, pasando la Copa América es mejor que arreglemos su permanencia. Y él dijo, pues hombre, yo, si ustedes quieren, me voy de una vez para Qatar. Él como que venía trabajando en Qatar.
No, él, claro,
de manera, ese va a ir.
En 2019, en esa Copa América, Colombia le ganó a Qatar 1-0, un gol de Duván Zapata en el Morumbí, y el técnico era él, era Sánchez Vaz. Y él fue campeón de la Copa Asiática de Naciones con Qatar. Después del Mundial de Qatar fue despedido él, y pues en Ecuador tiene un 61%. Y un favor, Hernán, sigue tú en estudio.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
En la compañía de Gloria Lasso, aquí en este Soldado de Levita, hace más que un falsete, hace sostenidos. Escuchen. Ay, Martín, ahí te la dejo, Soldado de Levita.
A ver, analicemos.
No, ¿qué? ¿Te acordás del saco de Levita? Que era el saco, larguito que tenía atrás, ¿no? Como unas colitas y tal.
Como unas colillas.
Las colillas de cigarrillo, unas colitas.
Oíme, Hernán, ¿sabes qué me gusta? Que va con su voz natural y de pronto, al cambiar hacia falsete, se le salió un pequeño gallito, que es una suerte de melisma que se oye como si fuera defectuoso, pero es intencional para lograr pasar a falsete. Eso es de mi completo agrado.
Vamos a traer próximamente al rey del falsete, que fue don Miguel Aceves
Mejía. Aceves Mejía.
No Mejía, que decía, bueno.
A veces gemía, le decían, ¿no? Miguel a veces
sí,
gemía.
Uy, sí.
Como un chistecillo, un chascarrillo que ya no causa ninguna gracia.
Siquiera me lo hiciste recordar porque fue un momento muy preocupante para mí.
Oye, calla ya.
Claro, así hace muchos años, en los primeros años de la Luciérnaga, vino una tarde y se sentó al lado nuestro Miguel Aceves Mejía, ya.
No.
Un señor entrado en años y tal. Y un bárbaro de los humoristas, que no faltaba, llegó y dijo, ¿y esa señora ahí como momia, cómo te parece?
No.
Yo no sabía dónde me... Hombre, no sabía... Pero bueno, son los chascarrillos de la vida.
Momia.
No, momi, es lo que quise decir, era momi, el señor era...
Que estaban en un sarcófago en ese momento ahí en el programa.
No, pues tampoco, no, este cree que estamos en Egipto. Martín,
no, qué
cuidado,
locura, hombre. Hernán, no, no, no.
Bueno,
no,
te voy a traer...
Que es muy delicado, no estoy de acuerdo, bueno, con ese...
Yo, no, ay, no, no, un poquito tardío, tu jefe de solidaridad. Ve, espérate que te iba a contar algo, hombre.
Muy mal hecho.
Bueno, sí, a cómo la hora, señora. Mira, Martín, te voy a contar. Hay un cantante argentino que se llama Alberto Gómez, que en un tema Noche de Abril hace un sostenido, oíme bien, de 22 segundos cronometrado.
Uy, yo quiero ir.
Noche
eso.
De Abril. Bueno, también. Este sí se antoja de todo. Bueno, Martín, te tengo otro dato.
Como un gol.
¿Por qué la UEFA? Oíme, no, esto es de la UEFA también. ¿Por qué quieren sancionar de pronto hasta para mañana al turco Demiral de la Eurocopa? ¿Qué fue lo que hizo Demiral?
No,
¿Qué fue lo que hizo?
A ver, Hernán, él hizo una cosa que, a ver, es un ademán, es un gesto que sí. Le llaman el oso gris.
¿Cómo es?
Sí, Hernán. Es el,
¿gesto político o qué?
Sí, es un gesto. Y resulta que ese, pues, y esos ademanes los usan y los hacen los que promocionan ideas ultraderecha y racistas también.
Un mensaje entonces, político, pues.
Sí, y el gobierno turco, pues resulta que convocó al embajador que está en Alemania, al embajador de Turquía.
¿Sí?
Y también consideran que es una exageración que quieran llevar al jugador a que lo...
A una sanción.
De pronto lo sancionen, lo expulsen, que eso es xenofobia, entonces están protestando.
Sí.
Es un símbolo, Hernán, ese del oso gris, del ultranacionalismo turco.
Bueno, ya vemos que no.
Y resulta que en Turquía lo han normalizado, pues, personas que...
Sí.
Que tiene esa ideología, ¿no? De
Hola.
La extrema derecha. El, perdón,
Martín, entonces.
Dice que yo dije el oso gris, me equivoqué. Es el lobo gris.
Bueno, de animal. ¿Qué te iba a decir? Así como están con el caso de Demiral, de pronto también hay novedad en el caso de Bellingham. Estamos pendientes. Hombre, un momentico, quiero agradecerle al Pájaro Juárez, aquel jugador que fue buenísimo, que me envía un dato sobre Germán Gutiérrez de Piñeres, mañana viernes 5 de julio a partir de la 1 de la tarde en la funeraria Capillas de la Fe, sede Santa María Magdalena, eso queda en la carrera 19, 154-76 para la velación de Germán Gutiérrez de Piñeres. Mañana a partir de la 1, Santa María Magdalena, la iglesia carrera 19, 154. Bueno, Martín, me acaban de mandar otra foto, Villanueva, José Villanueva de Falcao con Leo Castro, o sea que fue a saludar a todo el plantel. Qué bien, me parece, ese va. Y te aseguro que apenas llega a Buenos Aires, el que se va a llevar todas las entrevistas y lo van a buscar es a Falcao, que jugó en River, y me imagino que el día del partido contra River, cuando lo anuncien, va a tener una buena... Un buen saludo, no sé si ovación completa, pero buen saludo.
No, claro,
porque
no,
sí, Falcao dejó como jugador, como goleador y como persona una excelente imagen. Bueno.
No, claro, Hernán. Tuvo una irrupción estelar, ¿no?
Mm.
De goles, de definición, de jugador con carácter. Jugador
Martín.
Bravío, fajador y goleador y técnico también. Jugador muy técnico.
No sé. Sí, no sé si te deja a la mano la probable formación de Argentina y las de Ecuador para el juego de esta noche.
A ver, Hernán, te cuento, pues, cierto. Dibu Martínez en el arco, va Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y de lateral izquierdo. Dicen que no saben bien cuál va.
Bueno.
A utilizar el técnico, si Acuña o Tagliafico, él lo debe tener claro, pero los periodistas
Tagliafico.
De Argentina dicen, bueno.
Tagliafico.
Enzo o Paredes también es una posibilidad. Ahí dicen que hay ciertas dudas entre Enzo o Paredes, Macalister fijo, De Paul fijo, Di María,
¿Y
si
Messi
está bien
qué?
Messi va Messi, si no va Messi, va Julián Álvarez con Lautaro. Si no va Messi,
muy
va
bien.
Julián Álvarez con Lautaro, eso. Y Ecuador, rápidamente, comentan que jugaría con tres defensas centrales. Iría primero el arquero Domínguez, tres defensas centrales, Torres, Pacho e Hincapié. William Pacho, el apellido es Pacho. Lateral volante derecho, ya casi termino. Lyon Lohr, de Universidad Católica. Lateral volante por derecha, Universidad Católica de Quito, del equipo de él. Y lateral volante por izquierda, el José El Chepe o El Chepín Hurtado.
Martín, tengo una pregunta. ¿No ha apreciado, el lateral? No, ¿el preciado va o no va?
No.
No va, bueno.
Que va Lohr y va. Y el otro, el Chepín Hurtado.
Bueno.
Lateral izquierdo de Bragantino.
¿Y adelante quiénes?
A ver, hombre, Hernán, llevamos 5 defensores,
ay,
¿cierto?
Dios mío. Sí, bueno.
Vamos con los volantes. Alan Franco, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Sarmiento como extremo por izquierda o por derecha y Enner Valencia.
Valencia, muy bien.
Bueno, Enner.
Por alguna razón, la UEFA, para los partidos de mañana, digamos del fin de semana, escogió árbitros ingleses. Oliver y Taylor van a dirigir. Oliver Portugal Francia y Taylor Alemania España. Puede que la selección inglesa no haya jugado muy bien, pero los árbitros ingleses sí han trabajado bien, Martín.
Sí, a mí me parecen buenos.
Esos señores son buenos.
Son sabios.
Es correcto.
Mañana a las 11 de la mañana, absurdo total. Una falta de respeto. España-Alemania.
Sí. Muy bien. Sí.
Esto es un atentado, ya. Pues.
¿Qué es? ¿11 de la mañana?
España-Alemania a las 11 de la mañana mañana. ¿Esto qué es? Es irrespetuoso.
Y después nada.
Y a las 2 de la tarde en pleno programa nuestro, a las 2 de la tarde Portugal-Francia. Me hacen el favor y respétanola.
¿Quién quita que te toque al fin un gol de Cristiano Ronaldo con Portugal? Porque en partido, los anteriores
a mí, se ha ido en blanco. España-Alemania lo va a disfrutar con locura. Portugal-Francia, sí,
te agradecería que estuvieras pendiente del programa. Disfruta más bien Alemania-España.
Sí, pero es que Portugal-Francia, con el fútbol que vienen haciendo este par de equipos, a mí no, de verdad que no.
Aquí no corrige Will Gómez. Dice, Martín, creo que te equivocaste un dato. Demiral, dijiste que Turquía convocó a su embajador en Alemania. Creo que es al contrario. Turquía no convoca a su embajador. El otro país afectado al cual le echó el vainazo Demiral debe ser el que está protestando.
Sí, no sé. Turquía. Lo que pasa es que Turquía habla con su embajador turco en Alemania para tratar de frenar esta situación. ¿Por qué? Porque se sienten perseguidos. Se sienten perseguidos que Demiral lo vayan a sacar por eso cuando Demiral pudo hacer un gesto. Que no tenía mucho que ver con eso, pero es un gesto como claro, digamos, en ese sentido del lobo gris. Pero bueno, esperemos, y además Demiral fue figurón, ¿no? Ese partido de Turquía.
Hizo los 2 goles.
Claro, y además siendo defensa, imagínate eso.
Le apuesto al fútbol femenino porque el equipo del Independiente Santa Fe, tras su victoria 2-0 ante Alianza de Valledupar, consiguió el tiquete a la final de la Liga Femenina. Las Leonas enfrentarán al equipo ganador del Grupo B, que se disputan América, Cali y Millonarios. Esta será la quinta final a la que llegue el Independiente Santa Fe, que ya es el primer campeón femenino y que cuenta en su escudo con 3 estrellas. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, jugarán Millonarios contra Llaneros y a las 5 de la tarde, Deportivo Cali se enfrentará al América. De este encuentro se conocerá el rival del equipo bogotano en la final. Carlos Paniagua, técnico de la selección Colombia Sub-17, convocó a 23 jugadoras para 2 encuentros de preparación contra Marruecos. Los partidos se disputarán en territorio africano el 12 y el 15 de julio. El equipo se encuentra concentrado en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Y sobre las colombianas en el exterior, Carol Murcia, delantera de la Equidad, fichó por el Manucci de Perú para jugar el hexagonal final del torneo Inca. Por su parte, Adrián Ojeda de Millonarios reforzará al Querétaro de México.
El dato nos lo envía Rubén Darío Elejalde. El técnico Francisco Ormazábal, don Pancho Ormazábal, fue técnico del Medellín en 1966 y 1967. Y luego en el 74 llegó al Deportivo Pereira. Y después en el 75 a Santa Fe, donde fue campeón. Un rápido recorrido de don Francisco Ormazábal. Y no olvidemos, Martín, que hoy a las 6 de la tarde en Manizales, Once Caldas juega con el América de Cali, partido amistoso, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no, Hernán? Mira que estoy viendo. Ay, vení, déjame ver una cosa. Quiero ver la nómina
La nómina del Once Caldas.
Ah, bueno, mientras la encontrás, pues. ¿La encontraste? No la he encontrado, perfecto.
Que ahí llega, ¿sabes quién llega? Michael Barrios.
Sí, del América, ¿no? Estaba en el América.
Sí, el extremo, pero ahí está James Aguirre, está Mastrolia, el arquero argentino, está, todavía sigue Riquet, todavía sigue Sergio Palacios. Qué buen central, ¿oís?
Pero
ese Sergio Palacios, no tremendo central, cuesta por derecha.
¿Va Dairo?
Dairo, está Beltrán, está Alejandro García, está Mateo García, que tuvo una muy buena temporada.
Bueno, vamos
a ver. El volante zurdo Roger Torres, Álvaro Montaño, Mera, es un Santiago Mera, un extremo. Luis Palacio, otro extremo.
Pero no me
Araújo, otro extremo.
Sí, pero no me has dado un refuerzo grande del Caldas, del Once, ¿cuál?
No, Michael Barrios.
Ah, ya. Muy bien. Ve, Martín, Gabriel Contreras. Gabriel Contreras te saluda y dice al Ozzy Osbourne de la radio. Dice,
Porque él tenía un programa, Hernán, que ya, digamos.
¿Españoles?
No, Ozzy Osbourne de Birmingham.
Ah, ya.
Que es hincha de la Aston Villa.
Muy bien.
Y él era el cantante de Black Sabbath. Y tenía un programa, un reality con la señora y la familia, y él se veía siempre como en otro mundo, yo no sé, como muy desvirolados, ¿ya?
Pues no sé, muy de,
si es por
en
eso.
Otro mundo.
Como gaga, como muy gaga.
O alguna cosa, no, la realidad.
No, sino que era muy gaga, súper gaga.
Ah, ya.
De pronto es por eso.
Gabriel Contreras me dice, oiga, ante la presencia de Borré, ¿no merecería Borja unos minutos? Yo creo que sí. En el partido contra Panamá puede ser que le den unos minutos y después volverá en cor, no sé. Pero sí me parece. No queda bien tenerlo ahí, pues, como, ¿no?
Ahora, Córdoba sí se ganó la titular, pues, pero.
Ah, no, Córdoba sí, es cierto.
Es decir,
¿no?
Hola, Martín. Con locura, oye, se ganó esa titular.
Fíjate que yo en el fútbol no lo entiendo, pues los negocios. El Flamengo de Río, que tiene muy buen grupo de jugadores, ahora quiere repatriar a Lucas Paquetá.
Uy,
pero resulta
locura.
Que Lucas Paquetá, que está en la selección brasileña, tiene pendiente una deuda moral con el tema de las apuestas. No ha salido sentencia sobre él en el juicio que le llevan o le siguen, ¿no?
Unas amarillas no sé que se hizo sacar.
Ah, bueno, no
para
sé,
que digo yo. Unas personas ganaran plata, no sé, entonces están
pero acuérdate que él está acusado de apuestas ilícitas, ¿no?
Sí, Lucas por Paquetá. Eso, pero decían que él tenía un agente cercano en Brasil y la investigación es que fue muy sospechoso como hizo sacar esas tarjetas amarillas como para que ganaran plata, pero bueno, eso hay que demostrarlo. Y volvería pero a préstamo, Hernán, porque cómo van a, ¿de dónde van a sacar 60 palos? Sí, no, Flamengo los tiene todos, que tienen a ese Landín, pues que fue... No, ha sido la mano derecha de Ike Batista, ¿no? Uno de los hombres más poderosos del mundo, pero...
Los equipos europeos tienen... Mira que los equipos europeos tienen veedores, no sé, una cantidad de gente por acá caminando. El Feyenoord de los Países Bajos ha pagado 2.5 millones de euros por un jugador de Costa Rica. Jaylan Mitchell estaba en el Alajuelense, de la ciudad de Alajuela. 2.5 millones de euros, Martín. Jaylan Mitchell.
No fregues.
Pues muy raro, ¿cierto?
Sí, Hernán. Pues,
no sé, ¿cierto?
También sabes a quién contrató ese equipo, Hernán, un 9. Carranza. Un 9 que Philadelphia Union hizo muchos goles. Ese Carranza fue jugador de Banfield.
Muy bien.
Y resulta, claro. Sí me entiende, y ese dicen que va a sustituir a Jiménez porque Jiménez se iría a la MLS.
Hablamos de Santiago Jiménez, el Santi Jiménez.
Julián Carranza sería el reemplazo, son 9, jugó 95 partidos en Filadelfia, hay uno en 43 goles, o sea, 0.45 de promedio. Creo
que Dudamel en Bucaramanga se mueve. Ayer hablábamos de la salida de los dos delanteros campeones. Pero hay un principio de acuerdo para un jugador venezolano llamado Andrés Ponte. Ponce, debe ser Ponce.
Ponce, ah, sí, y de Peñaranda.
Que es de la selección, ¿no? Y no, esta es la noticia. En principio, Cristian Zapata podría llegar al Bucaramanga.
Central. Está libre. Y Peñaranda, jugador que estuvo en el Málaga, que era como un nuevo extremo, muy interesante en su momento. podría llegar también un venezolano que fue de selección, jugó en Europa un tiempo.
Bueno, y Aldair Quintana por lo menos va a jugar el segundo semestre con el Bucaramanga, no se sabe para el año entrante, pero por lo menos va a estar ahí, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no. Mira que en el Once Caldas estaban buscando a un muchacho que, argentino que pasó por el Cúcuta, Lucas Ríos, de pronto puede ser, ¿no?
¿Iría al Once Caldas?
Sí, al Once Caldas. Bueno, Martín, anoche a falta vi el partido Flamengo-Mineiro. 6-4-2 terminó. Los dos goles del Mineiro que jugaba en casa los hizo Hulk. Uno de penalti y el otro bien. Pero Flamengo, Martín, arrasó. Lo más simpático de la historia...
Bruno Enrique.
Bruno Enrique. Sí, pero lo más increíble de la historia es que... Flamengo está sin los uruguayos que están en la selección de Arrascaeta,
de la Nicolás Cruz, Varela.
Hay cuatro, están, hay el lateral
Viña.
Hay cuatro por fuera y sin embargo el Flamengo arrolla, es líder del Brasileirao, ya le sacó 3 puntos a Botafogo, que quedó con 27. Por ahí cerquita está Palmeiras, está Sao Paulo, pero los dos equipos cariocas, Flamengo y Botafogo, dominan la cabeza del Brasileirao.
Uy, Messi, ¿no? Uy, estoy viendo acá una cosa. No, pues es que tiene un equipo. Está jugando el lateral derecho un pelado, Willy Franca, Fabricio Bruno, David Luis y Ayrton Lucas.
No, pero se hizo un gol. Apuntame el lateral, ese Ayrton Lucas. Lateral. Se hizo un gol ese tipo, entrando al área, gambeteando, buscando y ¡tac! Remató al palo izquierdo.
¿Cómo te?
Y ahí lo arregló.
Y tiene un 9, un pelado nuevo, Carliños. Jugó por
ese
Pedro.
Ese reemplazó, claro, reemplazó a Pedro, entró después en el segundo tiempo. Ve, bueno. Martín, hablábamos de Mourinho, ¿no? Pues el loco Mourinho, que está en el Fenerbahce de Turquía, dijo, yo quiero un centro delantero y su nombre es Darwin Núñez.
Vaya, entonces.
Le dijeron, señor Mourinho, tranquilícese un poco. ¿Y sabe cuánto nos podría costar? Dijo, no, no tengo ni idea cuánto. Menos de 70 millones de euros no lo traemos.
Pues Darwin me lo traen, Núñez. Dijo él.
Ah, sí, como la plata no es de él, como dijo Bandillo, jueguen con lo suyo. Pero el hombre le dijeron, él dijo, yo necesito a Núñez, y le dijeron, sí, pero es que mire, no sé, tráiganlo. 70 millones. Claro, vale, que los turcos tienen billete, ¿no? Ese equipo turco tiene billete,
sí,
¿no?
Tiene, Fenerbahce. Oh. ¿Y sabes a quién quiere? Confirmadísimo. Mourinho, a Ansu Fati, van por él, que no es tan...
¿Ah, sí?
Sí, no es tan difícil, porque pues Ansu Fati viene una... campaña en Brighton con muchas lesiones, no se consolidó ahí, pero él cree a ese jugador, Ansu Fati.
Hola, Martín, no le ha hecho falta al equipo de Uruguay ni Merentiel ni Cavani, pero a Boca sí le falta un delantero y anda detrás de un argentino que está en Sao Paulo, Galoppo. Ese es el jugador que quieren llevar, no sé
si lo conseguirán. Galoppo fue un jugador que... En Banfield, él ha sido medio centro ofensivo o media punta, incluso es versátil. Él puede jugar también de 8 o puede ser delantero. Es un jugador de un repertorio múltiple y es un jugador que está en Sao Paulo. Le costó a Sao Paulo 6 millones, Hernán, cuando, o sea, Banfield lo vendió. Y ahora Martín. Boca, vos decís, sí, lo busca.
Yo sé que tus ancestros españoles utilizarían este término. Resulta que Antonio Cassano, un loco también que hubo, un buen jugador, pero más complicado. Cassano, le preguntaron, oiga Cassano, ¿cómo vio a la selección de Italia ahora en la Eurocopa? Contestó, comillas, damos asco, no tenemos cojones. Eso sí, el técnico Spalletti lo hizo bien. Hoy ese Cassano vuelve a encender la mecha con la selección italiana. Y en cambio, Ederson, apunta Martín, Ederson, el brasileño arquero del City, posiblemente a la Liga Árabe Saudita.
¿Y sabes a quién va a reemplazar? Ederson.
¿Quién?
A Ospina. Ospina se va.
Ah, claro.
Al Nassr.
Ah, sí, señor.
Y él llega. Oído a el ofrecimiento del equipo de Cristiano Ronaldo. Firma por 2 años, 30 palos al año.
No, ese va, Ederson se va. Ve, Martín, mira cómo avanza la tarde.
De Francisco y su otra música.
A
A ver, Martín, ¿cuál es la otra música, pues?
Bueno, vamos con... Yo puedo decirte que esta es la canción que más me gusta de la monstruosidad de Stevie Wonder. Un genio de Saginaw, Michigan. 74 años tiene en este momento ya. De su álbum In Square Circle de 1985. Hay una canción que es realmente ridículamente salvaje, pues. Una genialidad. Ganador de 25 Grammys, el señor Stevie Wonder. Aquí está, Whereabouts. Qué genialidad, Dios.
Invidente, ¿no, Martín?
Sí, señor. ¿Qué
claro
tal?
Que invidente.
Te voy ¿qué a decir, tal esas
ser
notas altas a las que llega?
En música, te voy a traer un día a Ray Charles. Y ahí sí.
¡Ah, monstruo!
¡Ah, bueno!
¡Monstruo!
Nos entendemos. No, de Walter Samuel.
Músicos invidentes, Nahuel Penici, ahorita el argentino, bueno, es grandioso.
¿Sí?
Y José Feliciano me gusta mucho. También.
Hola, Martín, un pequeño apunte. La política es cambiante, no es dinámica, ¿no es cierto? ¿Cómo te parece que ese ministro que llevaron al interior ahora, ¿cómo se llama? ¿Cristo?
Sí, uno que te cae bien.
Es el quinto santista en llegar a la Casa de Nariño. Pero este señor, Juan Fernando Cristo, este sí dio, está como para trabajar en circo, dio una voltereta. No le gustaba la constituyente cuando estaba por fuera. Ahora que entró, sí me gusta. Así son, o sea, los políticos.
Un triple salto mortal.
No, más falsos que una moneda de tres, volví y te digo. Pero bueno, así son ellos. Ve, Martín, te voy a contar. Hoy juega Fluminense Internacional de Porto Alegre. Hoy se debe estrenar el técnico Mano Meneses.
Uy.
Pero recordemos que a él lo habían sacado precisamente Internacional, ¿no?
Hoy a las 6 de la tarde, ¿oís?
Sí, va tempranito, ¿no?
Oye, Botafogo va bien, ganó de visitante al Cuiabá.
Al Cuiabá, Martín. Y te tengo una, de Scaloni. El técnico argentino, le preguntaron, ¿quién cree usted que gana la Eurocopa? Dijo, España. Y eso, es que sí. Yo fui discípulo del señor de la Fuente, es que se llama.
Sí, fue entonces, profesor de él.
Entonces por eso el hombre
dijo. Sí, Hernán, le dio clases, fue el principal profesor que tuvo. Y pues dice que verdad que le tiene mucha admiración a él.
Hablando de la Copa América, Martín, ese muchacho Maximiliano Araújo, Maxi Araújo, yo no sé si irá a jugar porque tuve esa lesión seria, pero
buen jugador.
Apareció una opción de un supuesto interés del Barcelona de España. Entonces,
uy,
de inmediato,
sí.
El equipo mexicano dijo, el Toluca, es que no está en Toluca.
Sí, Toluca. Sí.
Entonces dijo, pues aquí hay una cláusula de salida de 20 millones de euros. Si se quieren llevar a Araújo. Así de sencillo, ¿yo?
Sí, Hernán, ojo, aparecieron con unos rivales muy competitivos para disputarse al jugador, porque de verdad está teniendo mucho mercado. A mí me parece un gran jugador, muy punzante, muy profundo, bueno, muy directo. Es Maxi Araújo, zurdo por izquierda, no es un zurdo por derecha. Él juega como un extremo a la vieja usanza. Y lo quiere el Aston Villa y lo quiere el Nottingham, Hernán. Pero a medida que digamos que se vayan aglomerando más equipos para él, va subiendo el precio. Vale 20 en este momento. Ese jugador se formó en el Montevideo Wanderers, el equipo donde se formó Enzo Francescoli, y de ahí pasó a Puebla en dos palos, y de Puebla a Toluca en cinco palos 600,000.
Hola Martín, ¿cómo pasa el tiempo y uno no se da cuenta, no? Me acaban de mandar una columna que yo escribí hoy bien, en El Tiempo, el 19 de febrero del 67.
Vaya,
a raíz
vaya,
de un
vaya.
Partido Santa Fe-Medellín, y escuchen las formaciones, ya muchos de ellos viajaron. Centurión, el Pastuso Castillo, Marín, Cardoso, un brasileño, y el Sapo Ávila, Belitas Pérez, Gualtiño, Cañón, Piñeres, Delio Gamboa y Gelson. Y Medellín tuvo, que trajo a Ramón García, un paraguayo, estaba Pacho García, Ávila, Echeverri Canocho, Juárez, Mario Agudelo, Jaramillo, Corbata, Molina, Nelson Cabeza, después jugó Harvey Colonia y Uriel Cadaví.
Uy, Uriel,
no.
El del Medellín, el izquierdo.
Le pegaba sabroso yo.
Buena. Sí, le pegaba con odio. No, Hernán, ¿qué tal el sapito, el sapo? ¿Por qué el sapo, Hernán?
Era bajito, es que había... Antes hubo uno que fue el Sapo Genaro Benítez, un paraguayo que entiendo que vive entre nosotros todavía, que fue de la época del 60, por ahí, millonario, que le decían en guaraní le decían avión colí. Ese sí corría como loco, yo la velocidad de ese tipo.
Yo me acuerdo de un sapo, el Sapo Encina.
¿Cuál es ese?
Un delantero, Hernán, que era bajitico argentino. ¿Quién? No sé, creo que era de Banfield, el Sapito, de Rosario, de Rosario Central. El Sapito de Sina, sí me acuerdo de él. Martín, es que me estoy acordando de más jugadores al que decían sapo, ¿me entendés?
Bueno, mientras acordás de los sapitos, te quiero confirmar que Carlos Vaca renovó con el Junior de Barranquilla un año al menos. Seguirá Carlitos Vaca, otro jugador que se ganó bien su nombre con goles y seriedad. Y Santa Fe, de Bogotá, dice haberle enviado dos ofertas al equipo de Sarajevo para ver si consigue que Kevin Viveros venga en préstamo. Lo que pasa es que el equipo de Sarajevo quiere solamente transferirlo en venta firme. Pero bueno, están pidiendo préstamo, de pronto, ¿no? ¿Cierto?
Sí, él no duró mucho en Bosnia, ¿no? Y... Y es un jugador muy potente, ¿oís? Ese jugador, yo lo vi en el Cali, lo vi bastantes veces, me parece muy interesante. Es un buen delantero, ¿oís? Y formado en el América, además, él.
Bueno, Llaneros confirmó que llega Juan Fernando Caicedo, el centro delantero, y además llega Anderson Mojica, que es hermano de Johan Mojica. Sí. Él estaba en el Chicó.
Anderson
ahora llega a Llaneros.
Es lateral derecho. Él se formó en el Cali, el lateral derecho, Anderson Mojica.
Bueno, y el Nacional sigue insistiendo con el Once Caldas para el préstamo, extender el préstamo del volante Robert Mejía, pero me imagino que el Once Caldas también se pincha y dice no, en venta en firme. No
estuvo en Turquía ese jugador.
¿Sí?
Robert Mejía, sí, claro.
Bueno, uy, no me digas, este muchacho Bertel sigue por lo menos ausente 3 meses más. La lesión de Bertel fue brava, Martín, ¿oíste? No sé.
Por eso traen un lateral, ¿no? Kevin, el que era de Fortaleza.
Kevin Palacios, ¿no?
Palacios, sí.
Sí.
Lateral izquierdo.
Bueno, Martín, te voy a contar esto. ¿Vos no conociste el estadio de La Romareda, un estadio que queda en Zaragoza, en España?
Pues lo vi por televisión, Hernán, y...
¿Sabes qué? No, qué bueno.
No, porque pues en el Mundial del 82 me acuerdo los partidos ahí. Era... Sí. En Zaragoza. No. Te voy a decir algo de ese estadio y no te digo más. O sea, la mejor red del mundo de los arcos, que es un tema que me apasiona, la mejor red de todas, ojo con lo que estoy diciendo. Eso que estoy diciendo,
hombre.
Es muy
mejor que la de Maracaná. Mejor que la de Maracaná no es.
Pues por ahí va.
Ah,
y
no, ya,
la red del Zaragoza, profunda, floja. De la primera red que yo vi, que yo dije, me enloquecí, pero en el Mundial del 82, como que la orden fue, no, ahorren en red, que es la economía pésimamente mal entendida.
Bueno, sí.
En red no se puede ahorrar. Estoy viendo que en el estadio del Deportivo Cali ya están poniendo una red más profunda y más floja. Y en caso, en el Zaragoza, ya termino, Hernán, porque me parece que es algo que hay que decir.
Sí, ya.
Es una red, es poesía, Hernán.
Bueno,
o sea, tú te puedes pasear por la prosa, por la poesía, por donde quieras con esa red.
Sí.
Es bueno, hermoso, bien. Es hermoso lo que entonces hizo Zaragoza ahí.
En el estadio del pasado. Digo del pasado porque a partir de mañana entra en demolición la Romareda, un clásico, un histórico estadio en España. Obviamente van a reemplazarlo por otro de más categoría, porque este apenas tiene una capacidad como de 21 mil
y este va a tener 45 mil.
Sí, lo van a duplicar. Claro que los hinchas ahí mismo dijeron, entonces nos van a duplicar el valor de la entrada. Ah, eso seguramente, eso sí, prepárense. Bueno, Martín, un dato que te interesa a vos y a los oyentes. CR7, Ronaldo, es el tipo que más partidos ha jugado en la Eurocopa en la historia, 211.
Vaya.
El segundo en la lista es Pepe, también de Portugal, 140. O sea que alcanzar a Ronaldo en 211 no lo vamos a ver. Y además Cristiano Ronaldo tiene 130 goles en la Eurocopa. El segundo está muy lejos.
O en la selección.
Harry Kane, que tiene
en la selección.
Sí, no, estamos hablando de Eurocopa. Sí, de selecciones.
Pero... sí, en la pero digamos que en total en la selección, ¿no?
Ah, sí, sí, por eso. Sí. 130 goles con Portugal. Harry Kane con Inglaterra tiene 65 y es el segundo. Ahora, este tipo ha jugado 211 partidos, Martín. Es una cifra, pues calcula que el segundo apenas tiene 140. Ya cae 90.
Ahora, o más. Si vamos a ello, temas de selección, ¿no? Porque él tiene un promedio altísimo en todos los equipos. En selección tiene 0.61. Baja un poco.
Bueno, está bien.
Y ahorita hablaste de Kane. Kane en selección, como dijiste, 65 goles en selección en 95 partidos. Tiene 0.68, bueno, Hernán.
Buen promedio.
Buenísimo. No, es que Kane es.
Señor.
Kane es un enorme delantero.
La verdadera pasión llega con la tenista colombiana Camila Osoria, que se retiró del partido de segunda ronda de Wimbledon contra la brasilera Beatriz Haddad cuando corría el primer set y Haddad se imponía 3-0. Desde el equipo de Osorio nos confirman que la jugadora, que venía de tener una lesión, prefirió jugar aún sintiendo molestias, pero en ese partido volvieron a aparecer y determinaron retirarse para evitar caer en la lesión de nuevo, más fuerte. El próximo gran compromiso de Osorio serán los Juegos Olímpicos de París 2024. Por otro lado, en el torneo de dobles de Wimbledon, Nicolás Barrientos, el colombiano, haciendo pareja con Francisco Cabral, avanzaron a segunda ronda, donde se enfrentarán ante los brasileros Rafael Matos y Marcelo Melo. Brandon Rivera, el ciclista colombiano de Lineos, se impuso en la tercera etapa del Tour de Austria, una fracción que se disputó sobre 184 kilómetros. Rivera, de 28 años de edad, asumió el liderato de la carrera. Mañana se disputará la cuarta etapa del Tour de Austria sobre 184 kilómetros, con tres puertos de montaña y final en alto. Dylan Groenewegen se impuso en la sexta etapa del Tour de Francia, disputada sobre 163 kilómetros con finales de sprint. El colombiano Fernando Gaviria terminó quinto con el mismo tiempo del ganador de la etapa. La clasificación general sigue siendo comandada por Tadej Pogačar, segundo de Remco Evenepoel a 45 segundos y tercero Jonas Vingegaard. Sin lugar a dudas será un Tour muy interesante con esos tres al frente. En el décimo lugar de la general aparece Egan Bernal, colombiano, a 3 minutos 21 segundos del líder. El equipo Titanes de Barranquilla de baloncesto derrotó a los Búcaros 80-58 y clasificó a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano. Los próximos encuentros de la Liga de Baloncesto serán entre Búcaros y Toros del Valle. Por otro lado, Motilones contra Piratas de Bogotá. Finalmente, para los Juegos Nacionales de 2027, Santander y Antioquia presentaron la candidatura para albergar en el tiempo reglamentario estos Juegos, es decir, hasta el 2 de julio. Posteriormente, el 9 de julio, tenían que sustentar la candidatura ante el Ministerio del Deporte. Sin embargo, desde la cartera del deporte determinaron ampliar el plazo hasta el 8 de julio para recibir más propuestas. Según el Ministerio, esto se hizo por petición expresa de la Federación Nacional de Departamentos, que presentó una solicitud de aplazamiento el 20 de junio de 2024. Lo cierto es que en 4 días sabremos qué otros departamentos se postulan para albergar los Juegos Nacionales de 2027.
Martín, muchos recuerdan seguramente a Iker Casillas. Bueno, le hicieron un reportaje en un programa que se llama Teledeporte y le preguntaron, bueno, el partido de cuartos, España-Alemania. Él dijo, pues yo creo, espero que sea España la que gane, pero de una vez les digo, el campeón de la Eurocopa sale del partido España-Alemania. Punto. El hombre, ese es. El que gane ahí es campeón, dijo el hombre.
Correcto.
Recordando que la última vez España y Alemania empataron, creo que en el Mundial, Martín, de Qatar, me parece que fue el último empate que tuvieron.
Ah,
bueno,
ya.
Te tengo novedad, para selección argentina. Me acaba de llegar la formación. Emiliano Martínez al arco. Molina, Romero, Martínez y Tagliafico. De Paul, Enzo Fernández, McAllister y Nicolás González. Messi, Lautaro o Julián. O sea, entre, no juegan los dos delanteros.
¿No Lautaro va Di María? O Julián.
No va Di María, va Nico González. Esa es la novedad para hoy que ofrece Argentina.
Pues Hernán, ojalá. Ahorita sí, que hablábamos de la partida de Ederson al fútbol saudí, como muy sí, posible, señor, el reemplazo sería Diogo Costa, arquero del Porto, para el Manchester claro. City. Ellos ya preguntaron por Meñán, pero parece que lo de Diogo Costa se está volviendo muy importante para Guardiola.
Sí.
Vamos a ver, ¿no? Ajá. ¿Quién lo reemplaza? Ahora, Ortega va a seguir, el alemán de ascendencia española, Ortega, que es un gran arquero también, seguiría en el City.
Esta noticia no afecta, puede que sí, puede que no. El Congreso de Argentina acaba de felicitar a Vélez Sarsfield por no renovar contrato con Casa de Apuestas. Hablan que es una situación brava que se está viviendo con juego compulsivo. Yo diría que con juego desesperado.
Ludopatía.
La gente quiere ganar como sea, ludopatía. Entonces el Congreso dijo, lo felicito, porque los contratos de las casas de apuestas son grandes. Me imagino que aquí en Colombia también será lo mismo, ¿no? Hola, Martín, ese arquero español, Raya, es así se llama, del apellido, ¿no? ¿Del Arsenal?
Sí, señor.
Ese es del Arsenal. Estaba en préstamo. Estaba en el Arsenal en préstamo, ¿no es cierto?
Sí, además, pero ya lo adquirieron, ¿no? Ya.
Exacto, te iba a decir, ¿no? Ya quedó, ¿sí?
Sí, fueron casi 32
palos. ¿32
palos? Él se formó, Hernán, en un equipo catalán que se llama Cornellá.
Cornellá. Ah, sí. Ahí es. Conozco
Cornellá. Cornellá. Y estuvo en el Blackburn Rovers y después en el Brentford. Uh-huh. Y gran arquero, ¿sabes? Pero no ha sido titular con España. El titular ha sido Unai Simón.
Bueno.
Jugó un partido de titular, hola, pero sí, jugó una. En esta,
claro que en el partido de Argentina-Ecuador... Martín, ellos han disputado 7 partidos. Solo ganaron en una vez los ecuatorianos. La final de la Copa de América del 93. 4 empates y 2 derrotas. O sea que no es tan desequilibrante el tema, ¿no? Para Ecuador.
No, pues han jugado, se han enfrentado Argentina y Ecuador 40 veces.
Pero no solo pero en varias cosas.
Sí, en todas. O sea, mira, el equipo argentino le ganó 24 partidos. Empataron 11 y en toda la historia Ecuador le ha ganado solamente 5 veces, ¿ya? 5 veces. Bueno,
está bien. Muy
ahora,
bien. Bueno,
en la Copa América,
sí.
Bueno,
no,
América se han enfrentado 16 veces, 11 partidos los, sí, 11 partidos los ganó Argentina, ha habido 5 empates, o sea, y Ecuador nunca le ha ganado en Copa América a Argentina, Hernán, nunca. ¿Puedes creer eso?
Bueno, buen dato, o sea que
sigue todo
hoy la tendencia es que gane Argentina. Bueno, les voy a contar a los hoy, este cuento no se lo creen, yo no ni creo que Martín tampoco. Martín a veces es inocente, pero...
Sí, es cierto, yo lo reconozco.
En Paraguay le caen durísimo a Daniel Garnero, el técnico de la selección. ¿Por qué? Porque el hombre resolvió que la pareja de zagueros centrales debía ser Alderete y Balbuena, promedio de estatura 1.88, y que por esa razón los prefirió y no a Gustavo Gómez, porque Gustavo Gómez apenas tiene de estatura 1.85. Yo creo que eso ya sí es ganas de molestar, Martín.
No, pues.
Un tipo que pide 1.85, el otro 1.87. Yo creo pues que no sea una gran diferencia en el juego aéreo, advirtiendo,
Hernán,
que Gómez es mucho mejor defensa, más rápido, y lo hacen Palmeiras y lo demuestra, ¿no?
De acuerdo, pero ¿sabes algo? Casi que no creo ello. ¿Cómo hago para creer? Dinero,
porque está buscando el pierde al tipo.
¿Cómo creo, Hernán? ¿Cómo creo ello?
No lo puedo creer.
Así de sencillo.
Bueno, sí, pero hay gente inocente que cree. Entonces, que no, que por qué no puso a Gómez, no, que es que Gómez medía
no.
3 centímetros menos que, no, hombre.
No, Calderete y Valbuena bueno. jugaron, uy, que, pero es que perdieron con Costa Rica, no, lo de Paraguay es, sí, bueno, y es muy, muy buen malo, técnico no. Garnero, se ganó todo en Paraguay, Hernán.
Pero con equipo. Y
ganó, sí, con equipo, ganó 4 títulos ay. Seguidos, una locura él, o sea.
Bueno, te cuento, pues, Martín, que hay un técnico uruguayo desocupado, pero consiguió chanfaina en Europa otra vez, Alexander Medina. Medina.
El
Alexander cacique. Medina va a ser seguramente técnico de un equipo de segunda división, el Oviedo.
Ah, no fregues. Va a estar ahí en el estadio Carlos Tartiere.
Ahí estuve yo en el estadio Carlos.
Claro, estuviste en los partidos de Chile, porque ahí jugó Chile-Argelia. Me acuerdo.
Perú, no, Perú había jugado más arriba.
No, pero había
jugado en La Coruña. Sí.
Que está en el grupo de Alemania. Alemania jugaba en Gijón y resulta que Oviedo queda ahí cerca a Gijón.
Claro, era su bueno, sede. No tan cerca, sí, relativamente pues, cerca.
Sí, pero ustedes iban en taxi, ¿cuánto se demoraban en el taxi?
No, es que Oviedo y Vigo están más cerca de la frontera con Portugal, están más del lado de allá, hacia el mar.
Buena Vigo y La Coruña eran sedes, Vigo y La Coruña.
La Coruña, eran. Estuvimos en La Coruña. Oh.
Sí, claro, y Oviedo.
Comíamos con los obreros, ¿sabes qué? Esas cigalas. Ah, ¿cómo con la?
¿Es una cigala frita?
No, yo no sé si. No, pero con, con la mano, porque eso. No lo
una cigala.
Bueno.
No me una cigala asada. ¿Cómo la prefieres? ¿Asada? ¿Qué asada?
No, veo, lo tiran ahí y listo. Y nos vamos.
Chicharrón de cigala. Chicharrón no, de cigala con gaseosa.
Traiciona el chicharrón. Bueno. Mañana, bueno, a las el partido Argentina-Ecuador es a las 7, ¿no, Martín? El de esta noche, 7 de la noche.
Yo lo tengo a las 8.
Bueno, entonces, ¿me disculpan? Para que te sentes desde las 7.
Bueno.
Y te voy a decir esto, Y mañana sí, acostate temprano porque a las 11 juegan. España-Alemania es... Ah, esa hay
no,
que
yo
ver.
Me vuelvo... Yo ahí sí, qué pena, pues yo me vuelvo loco ahí.
Ah, bueno, gracias. Nos vamos.